situaciones puntuales sí se puede hacer en Canarias, porque hay una mejora de la financiación a través de los impuestos como consecuencia de la inflación, y habría que ver de qué forma la parte recaudada que tenga que ver con la inflación se le puede devolver a los, en este caso a la ciudadanía. Sí se puede hacer, y hacerlo de forma puntual, de forma temporal, hasta que dure o que podamos mitigar los efectos de la inflación.
¿Han propuesto en algún momento, ¿han propuesto en algún momento una mesa de trabajo al gobierno aquí en Canarias?
No, el gobierno no lo ha planteado, a pesar de que se le han hecho una oferta concreta, por lo menos por parte de nuestro grupo parlamentario, de determinadas fiscalidades. Lo que sí hemos visto es que el gobierno después, a título del Consejo de Gobierno, adopta algunas medidas muy tímidas, muy tibias a nuestro juicio, pero las ha adoptado, pero que son insuficientes. Ha anunciado un nuevo paquete de posibles medidas fiscales en el presupuesto del 2023, no han anunciado cuáles, esperamos que lo digan pronto.
José Miguel Barragán es portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Que tenga un buen día, señor Barragán.
Buenos días.
Antonio Olivero, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Viceconsejero de Presidencia. El gobierno descarta, vamos a decir que articular una mesa de trabajo con los grupos de la oposición en el Parlamento para debatir este tema, o entiende que se está haciendo la tarea como realmente hay que hacerse y que el margen es el que es.
Bueno, el gobierno lo que ha planteado, y lo ha planteado desde el principio, estamos en esta situación y con el conflicto bélico y todo lo que ha surgido a través de la recuperación tras la etapa COVID, es plantear estar abierto a posibles modificaciones fiscales, parciales siempre, no modificaciones fiscales generalistas, y también medidas de apoyo de política fiscal también para poder paliar los efectos, que las consecuencias que está teniendo esta situación económica sobre los colectivos más vulnerables y sobre aquellos sectores económicos que se están viendo más afectados por las circunstancias. Por lo tanto, el gobierno pondrá sobre la mesa para el debate parlamentario de los presupuestos generales de la comunidad autónoma pues una serie de medidas en las que se está trabajando ahora mismo, y se someterán pues lógicamente a la opinión del conjunto de la sociedad y de los partidos políticos para hacer sugerencias y para ser tenidas en cuenta.
No nos quedemos, señor Olivero, viceconsejero, sin saber si Pepe Moreno ha salido de su asombro escuchándolo, porque sabe que eso es una de sus entradas favoritas. Pepe.
No, yo es que oyendo a don Antonio Olivera, que además conoce, sabe y maneja bien este asunto, uno, vamos a ver, don Antonio, porque tiene la sensación uno de que con un presidente socialista se hará lo que diga Madrid, más que lo que se diga desde aquí, aunque sea esto una petición unánime, ¿no? Sabemos que Murcia, que Madrid, que Andalucía van incluso a rebajar el IRPF en 2022. Y hemos oído en los últimos tiempos como aquí, por ejemplo, intentaban reducir la factura de los que declaran, de los que hacen la declaración del IRPF todos los años, por ejemplo, los palmeros, que pagaran menos. Y eso, aunque fue aprobado y demás, pues lo rechazaron cuando tuvieron lugar la votación final, incluso que el Partido Socialista se opuso a esa medida. ¿No estamos más vendidos por estar gobernados por una presidencia que obedece al Partido Socialista?
Pues la verdad que no, casi te diría que todo lo contrario, porque en la buena relación entre Ejecutivo, entre Gobierno, ha permitido movilizar hacia Canarias fondos de manera, digamos, extraordinaria, como nunca. Hemos tenido nuestros problemas, nuestras broncas, por supuesto, faltaba más. Pero lo cierto es que tener buena sintonía entre ambos ha permitido movilizar en las épocas más críticas de nuestra historia, que es un tema que quiero hacer referencia ahora, ¿no? Pero en los momentos más críticos de nuestra historia reciente, recursos extraordinarios para poder hacer frente a esa situación. Y me quiero referir a esta situación porque parece que hemos olvidado, no hemos pasado unos meses desde que estamos saliendo del confinamiento, que se fue el esfuerzo desde lo público lo que permitió sostener la actividad económica cuando estaba todo cerrado como consecuencia de esta terrible virus, ¿no? Y creo que debilitar el estado de bienestar con rebajas fiscales generalizadas, cuando las arcas públicas están también sometidas a necesidades relevantes, lo que hace es desproteger a la ciudadanía. ¿Qué hubiera sido de nuestra economía si no hubiéramos tenido un sector público que hubiera podido responder a las circunstancias? Y además también lo otro que nos llama la atención poderosamente es que precisamente los partidos políticos que ahora plantean rebajas son los que han actuado, ¿no?, de forma totalmente contraria cuando han estado, ¿no?, en el gobierno. Son los que han subido impuestos, incluso el patrimonio, un impuesto que en su momento se eliminó, fue recuperado por el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que poner todas estas cuestiones sobre la mesa, tenerlas en cuenta para hacer un debate riguroso. Pero lo que creemos es que en la situación actual hay que tener una política fiscal responsable, en la que haya una buena base fiscal razonable, no subir impuestos, hacer actuaciones de rebaja en los sectores que están siendo más afectados y poder tener capacidad para desarrollar políticas de gasto para echar una mano a ayudar a aquellos colectivos que son más vulnerables ante las circunstancias actuales.
José Cristóbal.
Bueno, yo sí que me gustaría saber, si lo conocemos, que es verdad que ha salido publicado, cuál es el incremento de recaudación solo en concepto de HIC que se ha producido en lo que llevamos de año. Yo creo que es importante y considerable. Se habla mucho de política. Hola, Antonio, que no te he saludado directamente. Que de perdona.
Me pareció un mal síntoma. Digo, si no lo saludas, es que viene duro.
No, oí que me dijeron, date prisa.
Está aprovechando el tiempo.
Sí, sí, lo de la prisa sí que viene bien, ¿eh?
Sí, me lo dijeron. Y dice, bueno, entonces, cuando se habla de actuaciones puntuales, no sé mucho seguro subida en las cuotas de IRPF o los niveles de IRPF, hace un par de años en Canarias, algo así. ¿Por qué no se reduce? ¿Por qué no se busca ahí puntualmente que en ese 50% de competencia que tiene el gobierno canario para aliviar eso, lo que comentábamos antes, el bolsillo de la familia, acorde con incremento de recaudación que se está produciendo por incremento de la inflación y que está dejando a las familias canarias sin recursos? Eso es evidente. Y ahí tenemos que actuar. ¿De forma puntual? Bueno, pues eso sería una forma puntual, ¿no? Bueno, yo el impuesto a patrimonio es que no sé por qué existe, ¿no? No sé por qué se plantea. Pero al final, porque se quiere recaudar. Yo creo que hay cosas que hacer, pero que se dicen y no se terminan de hacer. ¿Se está previendo algo? ¿Cuánto hemos incrementado la recaudación lo que llevamos de año? Bueno, sería las preguntas. Y gracias, Antonio.
Buenos días, José Cristóbal. Bueno, digo, yo creo que lo primero, lógicamente, ¿no?, que como ahí ha quedado manifiesto anteriormente, pues lógicamente hay muchas visiones, ¿no?, sobre este asunto, sobre la política fiscal, hay diferentes aproximaciones y entiendo, ¿no?, la posición que lleva manteniendo, ¿no?, ahora, ¿no?, o sea, hace muchos años con lo que venimos hablando sobre estos asuntos y mantenemos posiciones diferenciadas, ¿no?, respecto a algunas cuestiones. Pero voy a explicar dos motivos por los que la política fiscal ahora creemos que se debe mantener como estamos manteniendo, que es no rebaja generalizada, sino que estamos planteando rebajas más selectivas para echar una mano para apoyar a los sectores más afectados, ¿no? El primer motivo es que una bajada generalizada de impuestos en un contexto inflacionista lo que provocaría sería un incremento de demanda que generaría todavía más presión inflacionista, por lo tanto, sería más tensión en el sistema y no ayudaría a resolver el principal problema que tenemos ahora macroeconómico, que es la elevada inflación. Creo que eso es bastante claro y un argumento que se ha expuesto, y no lo decimos nosotros ni es ideológico, es una cuestión de política económica o teoría económica bastante básica, ¿no? Y después, en segundo lugar, ¿no?, la rebaja, digamos, impositiva, lo que estamos planteando es que se requiere actuaciones desde el punto de vista del gasto que puedan orientarse hacia las necesidades de aquellas personas que lo están pasando peor, incluso sectores económicos también, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad para poder afrontar ese incremento de gasto que no solo tiene la administración a la hora de prestar su servicio, sino que también podemos implementar como ayudas, como apoyo a sectores económicos que se están viendo afectados, ¿no? Esas son las consideraciones por las que consideramos que en el momento actual no es el momento para considerar rebajas generalizadas.
No sé, señor Olivera, si Rosa Rodríguez comparte ese análisis. Rosa.
No, yo es que creo que las comparativas entre periodos políticos y hola, buenos días, Antonio, no valen en la medida en que las circunstancias son completamente diferentes, ¿no? Nosotros en estos momentos estamos viviendo una parte de nuestra historia que yo creo que no hubiésemos reconocido en el pasado ni nos la hubiésemos más imaginado vivir. Entonces, las decisiones políticas no tienen por qué ser las mismas en todo tiempo, y da igual el gobierno que esté atendiendo a las necesidades de este momento, yo sí que creo que de alguna manera, ya ha dicho que el tema de rebajar los impuestos implica que se tensionaría porque incrementaría la demanda, pero es que hay determinadas cuestiones que son del día a día de la familia que yo creo que hay que atenderlas desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y por otra parte, yo también me pregunto en relación a la comparativa esta que se está haciendo entre comunidades autónomas, lo hacen en el interés de que vengan inversores, ¿no?, a sus comunidades autónomas. Yo he leído hoy una noticia que dice que hay capital extranjero que atisba un Silicon Canarias, ¿no?, que hay inversores, hay en torno a 31 millones de euros que se han invertido en I+D+I en el primer semestre de 2022. Yo también me pregunto que qué se hace para atraer inversores, porque está claro que si se invierte en Canarias, Canarias recaudaría más y Canarias generaría más empleo.
Señor, perdona, Rosa.
Las comunidades que estamos
En esa dirección, señor Olivera, muy brevemente, ahora sí que debemos ser muy breves. ¿Qué se está haciendo? Le pido que sea telegráfico porque ahora sí que se nos está empezando a ir el tiempo. ¿Qué se está haciendo ahí fuera? Muy telegráficamente, ¿qué se está haciendo ahí fuera, entendiendo por ahí fuera, para captar a esos inversores y para que apuesten por Canarias?
Pero déjame medio segundo para decir que, lógicamente, que estoy con Rosa, ¿no?, y también la saludo, pero yo quiero saludarla con el tema de que en cada momento se aplica una política económica, digamos, adecuada, la que se necesita, ¿no? Y por eso yo he explicado los motivos por el que en este momento no vemos que la bajada generalizada de impuestos sea una buena idea. Pero lo que sí tengo que decir es que eso de la Cuba del Láser, que bajar impuestos para recaudar más, eso no ha funcionado nunca. La historia reciente de Canarias demuestra que cuando bajamos el IVA recaudamos menos, y el periodo más difícil reciente también de la crisis financiera, para recaudar más recursos hubo que subir muchísimos impuestos, ¿no? Tuvo que hacer gobierno el PP, no bajaron impuestos para recaudar más. Por lo tanto, creo que hay cuestiones que son evidentemente coyunturales y hay cuestiones que son estructurales y que yo creo que hay que quitar del debate. Respecto a la
atracción, la captación, sí, le pido, señor viceconsejero, un tuit.
Sí, porque es verdad que nosotros esto de patrimonio no garantiza generación de actividad económica. Es una rebaja de patrimonio a los recursos que tiene la persona más rica con la voluntad o la intención de que traigan actividad económica. En Canarias, sin embargo, lo que sí tenemos son incentivos que solo se disfrutan para aquellos que se comprometen, generan nueva actividad canaria, invierten en Canarias o generan empleo en Canarias. Yo creo que eso es una diferencia muy importante y muy relevante. Una es una dádiva a la gente con más recursos y la segunda es un beneficio a aquellos que hacen una apuesta decidida por un territorio.
Viceconsejero, que tenga un buen día y que cunda, ahí en Madrid, que hay reuniones hoy en Madrid.
Muchas gracias.
Dani, ¿qué mensajes tenemos?
Pues muchos mensajes, Jaime, sobre todo este asunto y las palabras de Olivera han dado mucho calor entre los oyentes. Si te parece, empiezo por el principio. Buenos días, señores. Que se bañe Sánchez con chapote, entiendo. Seguro que habrá más energía. Otro le desea desde Gran Canaria a Manuel Domínguez que sea el próximo presidente de las islas. Dice que tiene mucha confianza en él. Se pregunta un oyente, es curioso porque esta teoría económica de que si bajas los impuestos recaudas más no está demostrada prácticamente. Otro se pregunta si no son capaces de trabajar para un 100% en la subvención al transporte, estos mismos van a conseguir rebajas fiscales. También nos dicen por aquí, ¿para cuándo es el momento de hacer las cosas? Para este señor se refiere a José Miguel Barragán, dice, como él no le afecta. Otro oyente, que no se engañe, la eficiencia política ya la arrastrábamos desde antes de la pandemia, de la guerra. Todo esto lo ha matizado, ineficiencia de incapacitados. Y críticas también al viceconsejero de Presidencia, dice un oyente, para liberar el debate fiscal riguroso es que el gobierno ha de gastar siempre más con cualquier excusa. El debate nunca es cómo gasta, si lo hace de manera eficiente o si lo hace donde el Estado derrocha directamente. Razón tiene Pepe oyéndolo, no sabe uno si tenemos futuro o él vive en otra sociedad. Por eso las medidas del gobierno han ido a abaratar transporte y energía, que han incrementado precisamente su consumo. Hasta la OCDE ya ha dicho que es erróneo subvencionar al usuario. Y otro oyente dice, ¿sabe quiénes son el sector más afectado? Los que no tenemos para comer hasta final de mes, aunque cobremos la PCI. Es como tener un 15% menos y eso en 500 euros no es igual que 1.500. Vamos a escuchar también una nota de voz que nos ha llegado.
Hola, buenos días, chicos de COPE Canarias. Bueno, Esto de bañarse juntos en la ducha es una total estupidez, hasta de risa es, que no ahorren ellos en coches oficiales y un poquito de sueldo y en algunas otras cositas, los iPads y todas estas cositas, que y se les quita la tontería, hombre.
Yo ayer leí un tuit que decía, si ahorras bañándote con tu pareja es que algo estás haciendo mal.
Que por cierto, te dije, hola Dani, vamos a hacerlo como
buenos
debe ser.
Buenos días, Jaime.
Buenos días, Daniel Pinelo. Estoy a todo el que pasa por el programa tentándolo, diciéndole, oye, hoy no está Mayer, hoy es el día para hacer aquellas ruindades que no hemos hecho. Entiendo que pesa saber, porque es que me acaba de mandar un mensaje, que Mayer está escuchando el programa.
Yo
entiendo
tenía
que
la menor duda, no sé si tú la tenías esta mañana, pero yo desde
una presión
no.
Y una disciplina militar que ahora empieza a encajar. Me dice Mayer, estoy escuchando el programa, ahora empiezo a entender algunas cosas. 8:15.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Gran Canaria.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Este septiembre, por ser residente en Canarias, alargamos el verano para que tengas la oportunidad de relajarte en la gloria. Disfruta de la renovada Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Segundo festival, Cervezas del Mundo Narucas. Y la mañana en Gran Canaria estará allí para contártelo. A partir de las 11, con Javier Benítez. Viernes 23 de septiembre en directo, en COPE Más, en el 103.0 de la FM. Regala tarucas y disfruta de tus cervezas favoritas. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Conciertos, gastronomía, más información en turismoarucas.com y arucasmola.com. COPE, estar informado.
En Hospitén Roca sabemos que sin gafas se vive mejor. Por ello, ponemos a tu disposición la técnica LASIK para solucionar de forma definitiva la miopía, hipermetropía y astigmatismo, con las máximas facilidades de financiación. Infórmate hoy mismo en hospiten.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guadalajara, Artemé, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
COPE más Gran Canaria.
FM y dispositivos móviles. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Canarias necesita más de 3.000 nuevas enfermeras para acercarse a la media europea. O dicho de otra manera, que estamos significativamente por debajo del listón en el que deberíamos estar. Diego Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
Pues cuéntanos, sí. Diego, ¿cuál es la situación?
Más de 3.000 nuevas enfermeras, y no lo decimos nosotros, lo dice el informe del Consejo General de Enfermería, que señala que la ratio de profesionales de enfermería en nuestro archipiélago es muy inferior a la media europea, lo que supone un serio problema, dice, para el sistema sociosanitario de las islas. Por provincia, si te parece, las ratios de profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes ascienden en Las Palmas a 713 y en Santa Cruz de Tenerife apenas llega a las 660 enfermeras por cada 100.000 habitantes, en ambos casos muy lejos de esa media europea. Hay que decir, por cierto, que la media española es todavía inferior a la media de Canarias, es de 625 profesionales por cada 100.000 habitantes. En cifras absolutas, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Canaria, hoy en día hay 15.473 enfermeras y enfermeros, 8.220 en la provincia de Las Palmas y 7.253 en la de Santa Cruz de Tenerife. Para alcanzar, por lo tanto, esa cifra europea de 827 profesionales por cada 100.000 habitantes, son necesarias 1.314 nuevas enfermeras. Un déficit, además, que crecerá, según ha denunciado ya el Colegio de Enfermería, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, por el envejecimiento de la población. Aseguran que en este escenario de envejecimiento, con la cronificación de las enfermedades y con el aumento de la dependencia en los cuidados profesionales de salud, son cada vez, dice el Colegio de Enfermería, más necesarios.
Leopoldo Cejas Fuentes es secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias. Leopoldo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Estamos corrigiéndolo o todavía no estamos en eso? ¿Qué hay que hacer?
Pues evidentemente lo primero que hay que hacer es tomar en consideración y tomar en cuenta el grave déficit de profesionales de enfermería que tenemos no solo en España, sino en Canarias. Y a partir de ese punto, de ese reconocimiento, de esa aceptación, con este número de profesionales, no podemos seguir avanzando, porque esto no da lugar sino a un mayor cansancio, a un mayor estrés, a un mayor síndrome de burnout, a desear abandonar la profesión, etcétera, etcétera. Pues ponernos en marcha y crear, pues lo primero, un plan que nos permita incorporar profesionales a nuestro sistema sanitario público. Nosotros como sindicato nos hemos dirigido a las universidades canarias y al consejero de Sanidad pidiéndole la elaboración de un plan que permita que en las universidades canarias, pues si podemos incrementar un 5, un 7, un 10% de alumnos para que dentro de 4 años podamos empezar a disponer de un pequeño margen de profesionales, pero todavía no hemos recibido respuesta.
Pepe.
Es que, buenos días, Leopoldo. Buenos días, hemos debatido hace un momento el asunto de la bajada de impuestos, y este es un tema que va relacionado íntimamente con la contratación de personal. ¿Es posible esa rebaja de impuestos que, por ejemplo, nos están diciendo en otros lugares, con la contratación de profesionales de la enfermería? Porque aquí tenemos un déficit y todos los días tenemos que si no está la enfermera, pues todas las labores que realizan los médicos o que se realizan en determinada planta, pues decaen. ¿Es posible hacer una cosa y la otra, Leo?
Pues eso es como todo lo que en esta vida, cuando nos toca decidir sobre aspectos tan dispares como la economía y la sanidad, o la economía y la salud, ¿no? Habrá que buscar un equilibrio que nos permita, independientemente desde el punto de vista político, ajustar los ingresos a través de la vía de impuestos y, por otro lado, la garantía de la atención sanitaria que necesita nuestra población. Tenemos una población envejecida, tenemos una población en Canarias dispersa, tenemos una población que requiere una serie de cuidados y nos faltan algunos pilares que nos harían mejorar esta situación. Nos haría falta, y esto es otra situación, una educación sanitaria llevada, otra de las demandas que hemos hecho de la enfermería escolar, que nos permita tener adultos más sanos, que nos quitaran mayores problemas cuando son adultos. Es decir, sería una combinación de medidas mediante las cuales se pudiera, sin disminuir los ingresos necesarios para las prestaciones sanitarias, sí tener el número de profesionales suficientes para poder abordarlas.
José Cristóbal.
Yo, todo esto, lo que siempre recuerdo es cuando se ponen pegas al desarrollo de la colaboración público-privada, ¿no? Y que universidades privadas formen profesionales, ¿no? No se forma un personal sanitario en 2 días, ¿no? Ni en 4 días, ¿no? Y hay en Canarias ya universidades como la Fernando Pessoa que están formando especialistas en enfermería, ¿no? Y en este tipo de en este sector. Yo creo que hay que impulsar esa colaboración y conseguir que tengamos los profesionales que realmente necesitamos. Y por supuesto que hay un déficit, lo digo ya de médicos, lo digo ya de especialistas, ¿no? Y que un especialista en sanidad se forma, tarda 10 años en formarse, ¿eh? Uh-huh. Esto no es mañana. Y aquí ponemos muchísimas pegas para acceder a ese tipo de formación. Es lo que me llama la atención siempre. Yo creo que debemos trabajar en esa dirección.
En la línea que usted plantea, efectivamente, tanto la Universidad Fernando Pessoa como la Universidad Europea han incorporado a sus estudios de grado la titulación de enfermería, y ahí se tiene un volumen de profesionales. Aproximadamente entre las dos universidades privadas canarias acaban cada año en torno a 130, 140 profesionales. El resto, hasta los 500, 580 que pueden salir, pues salen del resto de las universidades, de las unidades públicas y de las unidades docentes que hay en las diferentes islas. Pero este bloque apenas cubre las jubilaciones, los abandonos de la profesión. Necesitamos incorporar, por un lado, la tasa de reposición de efectivo de cada año, más poder ir avanzando en la línea de acercarnos a cifras que nos permitan tener una media decente. Es decir, de las 15.000 enfermeras que hay en Canarias, colegiadas, los efectivos reales del Servicio Canario de Salud, es decir, los que están trabajando, son aproximadamente unos 10.800. Es decir, fíjense si hay margen de crecimiento para poder, con unas buenas contrataciones, con un buen sistema, tener un margen para incorporar pues algunos miles de profesionales que nos permitan atender al ciudadano y a la población como se merece.
Rosa Rodríguez.
Hola, buenos días. Yo, en relación a lo que está comentando, está claro que, por un lado, hacen falta más enfermeros, enfermeras, pero que hay un problema en cuanto al número de titulados que salen de las universidades cada año para cobertura de las plazas. Entonces, en relación a esto, que no me ha quedado claro en lo que ha dicho, entiendo que en la administración pública hay plazas vacantes, es decir, plazas que no se pueden cubrir, es decir, que muchas veces a lo mejor no es tanta la intención de la no cobertura como las dificultades que hay para conseguir también profesionales que cubran esas plazas. Y luego, por otro lado, en relación a esta media europea, como estaba hablando también de las necesidades cada vez mayores por el envejecimiento poblacional, por la cantidad de personas dependientes y enfermos cronificados, ¿esto sería algo a atender por los enfermeros y enfermeras o por otra cualificación más propicia a atender a este tipo de personas?
Con respecto a la segunda pregunta que me hace, desde el aspecto sociosanitario, enfermería tiene una especialidad que es especialista en geriatría, que está funcionando, que se está desarrollando y que sería algunos de los elementos importantes para la gestión de centros sociosanitarios. Cuando hablamos de la asistencia, evidentemente, a pacientes de esas características, el 100% de los cuidados de que requiere un paciente de estas características no tienen que ser llevados a cabo ni por el médico, ni por el enfermero, ni por un auxiliar o por un técnico. Es decir, es por el conjunto de profesionales sanitarios que lo atienden cada uno en la medida que lo necesita. Pero lo que sí es verdad que nosotros demandamos es que no puede ocurrir que en un centro sociosanitario haya una enfermera para atender a 80 pacientes. Eso es inviable, absolutamente inviable. Entendemos que para un servicio sociosanitario, pues la atención debe rondar, si tienen la capacidad de moverse y de ser medianamente suficiente, pues a lo mejor estaríamos hablando de una enfermera por cada 20 pacientes de estas características. Los servicios sanitarios. En cuanto a los agudos, evidentemente las cifras serían mucho más bajas. Estamos hablando de una enfermera por cada 7, 8 pacientes para poder atender como además se ve en el entorno de los países que sí tienen un volumen importante de enfermeras. Y en cuanto a la primera pregunta que usted me hacía, lo que nosotros planteamos es que sin disminuir la calidad de la formación de los profesionales, se puede incrementar un porcentaje en las facultades para disponer a corto plazo o casi medio plazo, porque evidentemente un enfermero tarda 4 años en formarse y 2 años más en hacer su especialidad, serían 6 años, pues necesitaríamos ir poco a poco avanzando en esa línea. Y es verdad que en otras ocasiones lo que ocurre es que no hay profesionales para poder contratar. Ahora mismo Canarias se está convirtiendo en una comunidad que está recibiendo profesionales de otras comunidades donde hay menos contratación. Y aquí sí hemos de decir que en los últimos 4 años se han incrementado el número de profesionales en Canarias casi un 38%. Es decir, casi todo lo que estamos recibiendo lo estamos contratando por la necesidad que tenemos de esos profesionales.
Leopoldo Ceja Fuentes es el secretario general del Sindicato de Enfermería STATSE en Canarias. Leopoldo, muchísimas gracias. Buen día.
Nada, gracias a ustedes y buenos días.
Mira que hemos dicho tantísimas veces, particularmente tú, Pepe, que cuando volviéramos a la normalidad después de los meses especialmente duros del confinamiento y lo que vino después, y sobre todo del esfuerzo tremendo que se hizo por parte del sector sanitario, de los profesionales de la sanidad, decías tú, Pepe, lo hemos dicho muchas veces, pero particularmente tú decías, ojo, porque con tanta situación extraordinaria nos estamos olvidando de las necesidades de los días normales.
Exactamente, y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en este tema del que acabamos de hablar de la enfermería, es de que para entrar casi tenías que llevar la partida de nacimiento y los penales en la mano para poder acceder a un centro de salud. O no te quiero decir nada, por ejemplo, en la seguridad social, que es donde más colas se producen a la hora de ser atendido, ¿no? Entonces, yo estoy un poco con José Cristóbal en que aquí lo que hace falta es empezar a planificar con un rango de normalidad. ¿Por qué se siguen poniendo los números clausus para acceder a esa especialidad? ¿Por qué no se abren más las aulas para que podamos tener ese cómputo? Es que en este momento lo que necesitamos es, por un lado, cubrir las plazas vacantes que se nos van quedando, sobre todo por lo que nos acaba de contar Leopoldo, de la gente que se va jubilando o los que abandonan esa profesión debido a que están quemados. Y por el otro, lo que necesitamos es preparar a gente que realmente quiera y defiendan esta profesión por deseo expreso. Es que yo creo que todo nos ha conducido, sobre todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, a una situación que no tiene nada que ver con la realidad.
Porque es que está todo olvidado. Lo acumulado, es decir, ya veníamos de listas de espera, ya veníamos de una situación, digamos, de enorme tensión en el ámbito sanitario, porque es mucha la demanda, pero no es menos cierto, Cristóbal, no sé si lo compartirás conmigo, que hay una resaca de pandemia que está, digamos, volviendo todavía más exigente la gestión sanitaria y no siempre se le da respuesta a esa exigencia.
Sí, sí, lo cierto es que se nota. A ver, pero de todos modos, yo sí tengo que romper una lanza por el sistema sanitario porque he estado viviendo por cuestiones familiares en los últimos meses y una vez que entras en el sistema se atiende, funciona.
Yo, perdona, José Cristóbal, que te interrumpa, yo siempre, y sé que soy un poco pesado con esto, siempre cuando hablamos de sanidad digo, tenemos un sistema razonablemente bueno. Es verdad que quien nos escuche y haya pedido una cita y se la hayan dado para mayo del 23 o para septiembre del 23, dirá, pues no tan razonablemente bueno. Es verdad que hay muchas cosas que corregir y que arreglar, pero en términos generales, y sobre todo si nos vamos a la comparativa, tenemos un sistema razonablemente bueno.
Una vez que entras en él. Lo difícil
una es vez que estás dentro, efectivamente.
Una vez que está. Yo creo que la burocracia y los problemas administrativos del sistema son los que lo están dañando. Y, por supuesto, hacen falta profesionales. Pero cuando tú ves cómo funciona esto, te das cuenta de que tenemos un sistema sanitario, vamos, muy aceptable. Yo creo que es uno de los mejores y con unos profesionales muy buenos actuando en él. Sí es cierto que hay un déficit, que sí es cierto que nos encontramos con un sistema que viene de la pandemia que se priorizaban según qué cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un recorrido que se produzca un atasco, ¿no? Que hay que solventar y agilizar, ¿no? Pruebas que tardan mucho en entregarse, ingresos y operaciones que no se terminan de realizar. Bueno, ese proceso es el que tarda. Lo otro sí creo que lo tenemos bastante bien cubierto. Es mi impresión.
8:34, hacemos una mínima pausa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Gran Canaria. Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías. Encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Este septiembre, por ser residente en Canarias, alargamos el verano para que tengas la oportunidad de relajarte en la gloria. Disfruta de la renovada Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Segundo festival, Cervezas del Mundo Narucas. Y la mañana en Gran Canaria estará allí para contártelo. A partir de las 11, con Javier Benítez. Viernes 23 de septiembre en directo, en COPE Más, en el 103.0 de la FM. Regala tarucas y disfruta de tus cervezas favoritas. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Conciertos, gastronomía, más información en turismoarucas.com y arucasmola.com. COPE, estar informado.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Juan Arteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hemos comentado en los últimos días de la situación que están viviendo algunos mayores de 65 años. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas para adquirir el bono senior de TITSA y del tranvía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente que están denunciando que el proceso tarda demasiado, Dani.
Sí, varios meses y, claro, ven que el descuento del 50% aprobado por el Gobierno de España en principio finaliza el 31 de diciembre y, claro, si el bono lo van a recibir a mediados de noviembre, como le han dicho en algunos casos, pues no es cuestión de sacarlo para apenas un mes. Vamos a ver si te parece, Jaime, con dos afectados que nos van a contar pues su situación.
¿Qué tal, Emilia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Son vecinos del Santa Cruz y La Laguna, respectivamente. Emilia, no sé si se ha planteado usted, mientras espera por ese bono senior que cuesta 15 euros, adquirir el bono residente canario genérico que cuesta 4 euros más.
A ver, mira, muchas gracias, porque yo creo que con la introducción que habéis hecho está todo dicho de lo que yo...
Seguro que tiene más cosas que contarnos, Emilia, sí. Seguro que sí.
A ver, a mí me ha indignado... Yo digo que lo poco que se trabaja en el Cabildo, lo digo así de claro, se trabaja poquísimo, porque yo he presentado, cuando fui el día 25 de agosto, no fui antes porque creí que se tenía que solicitar a partir del 24, por lo que se venía diciendo y eso. Fui el 25 muy atentamente, las personas que me atendieron, exquisitas. Y resulta que me dicen que si el 25 de noviembre no lo he recibido, que llame. Yo he presentado todos los requisitos o documentación que ellos necesitaban. Mi índole de pensionista, de residente, con certificados de ayuntamiento, del pago del IBI, de todo. En el Cabildo, allí me han hecho directamente la foto, que te la hacen sobre la marcha. Y digo yo, ¿y esto qué? ¿Por qué tarda tanto? No lo comprendo, de verdad, Maye, no lo comprendo. Yo llamé ayer, yo tuve ayer la cara de llamar y preguntar de nuevo. Y me dice que no, que la chica muy atenta, eso que tarda de mes y medio a dos meses. Mire, está aceptada, usted está aceptada porque tiene los requisitos para recibir la tarjeta, pero hasta dentro de mes y medio, como mínimo dos meses, digo, pues bueno, porque les aproveché. Sinceramente le contesté así, digo, porque para cuando me los quieran dar, a mí no me interesa, porque yo... uso mucho la guagua, pero uso yo, por persona mayor que necesito caminar y creo que debo hacerlo, yo bajo caminando a Santa Cruz y subo la guagua. Entonces, quiere decir que no me compensaba con 30 euros que tenía que pagar en principio, pero ahora siendo 15, sí.
¿Y con 19?
15 me parece que es.
Sí, pero me refiero porque a otros oyentes o otros usuarios les ha ofrecido TIXA adquirir el bono residente canario que cuesta 19 euros. A lo mejor sí le sale rentable, ¿no?
Sí, con 19 euros también lo cogería, porque yo gasto una media de 22, 23 euros al mes.
Salvador, de todo lo que está escuchando... Sí, perdona, Emilia. Salvador, de todo lo que está escuchando, ¿cuánto se parece a su propia historia y su propia experiencia?
Más o menos lo mismo, ¿no? Yo fui el domingo, fui temprano, me llevo al partido del Tenerife, y fui con bastante antelación para solicitar el bono este para mayores de 65 años, y después de hacer una pequeña cola allí, me dice la chica que bueno, que el bono puede tardar entre una semana y tres meses. Digo, bueno, si tarda tres meses y la oferta es hasta fin de año de momento, ¿para qué lo queremos, no? Que hay mucho trabajo y tal. Y lo que me ofrecieron fue el bono residente, de 19 euros, 4 euros más, que se podría estar en una semana o dos, ¿no? Bueno, lo que hice fue recargar mi tarjeta Telmás que la tengo, que no tiene ningún descuento para bajar al estadio y subir al estadio, ¿no? Pero es una vergüenza que sacando esta oferta ahora en septiembre tengas que esperar a noviembre o diciembre para que te den el bono, ¿no? ¿Para qué la queremos entonces?
Salvador, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
Emilia, muy buenos días. Suerte.
Gracias. Buenos días a ustedes por darnos este micrófono para poder manifestar nuestro...
De acuerdo, que tenga un buen día, Emilia. ¿Cómo lo ves, Dani?
Hombre, yo la verdad que poniéndome la piel de ellos, pues no tiene mucho sentido que si la oferta llega hasta el 31 de diciembre, porque recordemos una medida que ha aprobado el gobierno de España, no el Cabildo lo que hace es aplicar ese descuento, pues hombre, si va a tardar hasta tres meses, como decía Emilia, si el 25 de noviembre tengo que llamar para ver si me va a venir las próximas semanas, pues no lo compran, ¿no?
Pepe.
De todas maneras, yo es que no me ha quedado claro, porque yo lo que hasta este momento manejaba es que solo tenías que tener 65 años para pedir el senior, ¿no? Claro, si tienes que aportar, como le acabo de oír a Emilia o a Salvador, más documentación, pues entonces no lo entiendo. ¿Qué necesitan? Que tú tengas más de... porque todos los que tienen más de 65 años no están jubilados. Entonces... Claro. ¿qué necesita? ¿Aportar una pensión? Entonces no es para mayores de 65 años. El bono de seniores es para aquellas personas que tengan unos ingresos, ¿no? Mínimos.
Yo no sé, Pepe, si el problema está en la justificación, tal cual estás apuntando, o en que se tarda demasiado. Es decir, es que te comen los días y te plantas a final de año, Dani, y no lo has resuelto.
No,
que tarde varias semanas ya es difícil de entender, sinceramente. Que tarde meses, como le han dicho en estos casos a Salvador y a Emilia, pues la verdad es que no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Claro, yo es que eso no lo entiendo. Incluso lo que nos han relatado de que el bono residente te lo dan en 2 o 3 días. ¿Y por qué? Si una tarjeta hoy en día te lo hace cualquiera en un momento dado, graba tus datos en una banda magnética, que eso se hace sobre la marcha. Vamos, Cristóbal debe saber más que uno de ese tipo de cosas, pero en cualquier caso, es que no he entendido que para el bono senior, que yo sí tenía entendido que antes pedían una serie de documentación y que efectivamente había que solicitarlo a través del cabildo, pero una cosa es que te pidan hasta la pensión y cuánto cobra y a qué vas a ir a moverte y demás, y otra cosa es esto que estamos oyendo.
Es que es otro ejemplo, José Cristóbal, de lo que decimos tantas veces. Creo que en el transcurso del programa lo hemos comentado. La realidad está en el siglo XXI, pero la burocracia sigue en el siglo XX.
Y vamos, y cuando hablamos de senior, porque esto es lo que se ponga de moda, es que cada vez somos más los seniors. O sea, esto es un tema que tiene que tratarse con mayor profundidad, no solo esto, sino, por ejemplo, nosotros estamos ahora en un convenio de colaboración que tenemos que desarrollar con MAFRE para entender y apoyar el emprendimiento, la creación de empresas de aquellos mayores de 55 años. Pero porque requieren otro tipo de apoyo y otro tipo de tratamiento diferenciado. Lo que ha pasado con las entidades financieras que no atienden a las personas con determinadas edades, que no tienen habilidades tecnológicas, o lo que estamos diciendo aquí. Hay que darse cuenta que la población tiene un nivel de envejecimiento cada vez mayor y que requiere de actuaciones de todo tipo diferentes que les permitan seguir con una integración el máximo nivel posible en nuestra comunidad. Es absurdo que la burocracia se coma todo este tipo de actuaciones y nos deje a una gran parte de la población, que cada vez mayor, fuera de juego.
Es que, entre otras cosas, vamos a ver, si las medidas de partida, oportunas, no, digamos, encuentran el cauce para desarrollarse de una manera adecuada, al final, pues, aparte de generar frustración, es que no llegan a ninguna parte, ¿no, Rosa?
Sí, eso justo es lo que estaba pensando yo, que da la sensación que son medidas de tacticismo mediático momentáneo, ¿no? Porque al final se instauran determinadas políticas que no se pueden, desde el punto de vista organizativo, llevar a cabo. Con lo cual se desvirtúa por completo, ¿no? Porque cuando le den a estas personas, si se los dan en noviembre, ¿qué beneficio van a tener? Mientras tanto, el transporte público está recaudando los 19 euros por residente, ¿no? Es decir, que si se le devolvieran todavía a un futuro a estas personas, pues todavía podría ser aceptable.
Es que salvando las distancias, y lo recalco, salvando enormemente las distancias, pero no he podido resistirme a acordarme de situaciones que se viven, por ejemplo, en dependencia, en las que uno se pregunta de qué te sirve que te resuelvan el problema cuando el dependiente, el familiar, ya ha fallecido.
Claro, sí, evidentemente, es que el tiempo es importante en todo esto.
Y lo que hemos hablado muchas veces, de que te sirve, te produce más dolor cuando te llega una comunicación reconociendo la dependencia de alguien que ha fallecido y se te llenan los ojos de lágrimas, porque dices, ves, por lo que lo habíamos solicitado, pero nos llega cuando ya no está. Esa es, digamos, que el mayor de los dolores que uno puede tener después del dolor que ya ha tenido, ¿no? Y en esto de lo, es que yo insisto, me da la sensación de que los que planifican todo esto luego no saben la realidad de lo que está pasando, porque yo vuelvo a recalcar que es que hay mucha gente que no se puede jubilar hasta los 67 o 68 años, pero tienen más de 65. Esa gente senior entonces no tiene derecho a tener ese abono del que estamos hablando, ese bono del que te puede... estamos hablando de 4 euros de diferencia entre el bono residente y el bono senior, pero oiga, ¿usted para qué lo sacó entonces?
Una cuestión es que yo lo que creo, Pepe, es que no se planifica nada, que utilizaste la palabra, si se planifica esto, es que yo creo que no se ha planificado nada, por eso estamos en lo que estamos, ¿no? que se dan medidas y después no se pueden implantar.
Yo es que, además, es que, vamos a ver, aquí estamos hablando de bonos mensuales, es decir, que si tú al mes no llegas a esa cantidad, pues no te merece la pena. Bien, es cierto, como decía Salvador, que tiene una tarjeta de monedero, de las que llaman monedero, que esa apenas si tienen un descuento. Porque, claro, lo que se ha vendido hasta ahora, la imagen que se ha vendido, es que el 50% de subvención al transporte de viajeros era para todo, es decir, un trayecto que antes costaba en un euro, por poner un ejemplo, ahora costará medio euro. No, no es así. Lo que han rebajado es el precio al 50% de los bonos mensuales. Y si tú no haces el número de viajes necesarios para amortizarlo, pues estás perdiendo dinero, simple y llanamente. Esto no es para tenerlo en una gaveta y decir, pues hoy con la guagua.
Es tal cual. Quedan 10 minutos para las 9 de la mañana. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
A ver, cuéntanos, Aida, porque estamos muchos preguntándonos cuándo nos va a caer, si es que nos va a caer el ciclón. O dicho otra manera, ¿nos va a dar el fin de semana el ciclón, Aida?
Sí, es verdad que cuando va acercándose el fin de semana siempre estamos pendientes del tiempo. Porque
que yo no sé en estos casos, vamos a ver, te fastidia el fin de semana, pero puesto a afrontar un lío de este tipo, casi mejor fin de semana que entre semana, con colegios, gente yendo y volviendo del trabajo, es decir, que ya puestos, lo que pasa es que claro, el fin de semana, por otro lado, te duele especialmente.
Que no quieres, ¿no?, estar en casa y quieres, sí, estar haciendo actividades. Exactamente. Pero lo cierto es que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha actualizado esa probabilidad de que llegue ese ciclón tropical a Canarias en 48 horas y ha pasado ya al 60%. Vamos a ver qué supone esto y en qué al final se vería traducido. Saludamos ya a David Suárez, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en el caso de que se produzca, que ya parece que va cogiendo esto fuerza, ¿qué veremos nosotros, los canarios, en las calles o en el cielo?
Bueno, sí, primero puntualizar, el National Hurricane Center en la actualización, el 60% se refiere que la probabilidad de que esta onda tropical llegue a ser ciclón tropical, ¿no? No, el National Hurricane Center no hasta el momento no ha sacado la probabilidad de que este ciclón se desplace hacia una dirección u otra, ¿no? Porque realmente aún está en el proceso de formación, ¿no? Lo que se ha actualizado y es lo que ha aumentado es que esta onda incipiente, como suelen formar los ciclones tropicales, llegue a ser ciclón tropical, ¿no? Y eso sí es cierto que ha aumentado y se espera que esa transición la haga en las próximas 48 horas y, por tanto, pues se pone el foco de inicio de esa formación en el fin de semana.
Está David, buenos días, está, como suele decirse en el colegio, progresando adecuadamente. Y si termina de progresar adecuadamente, ¿podemos situarlo en una rotonda y estamos a la espera de saber por qué, por cuál de las salidas va a coger?
Exacto, una vez que se forme, evidentemente pues ya se sacará el National Hurricane Center saca lo que es el cono de posibles trayectorias, ¿no? Evidentemente los modelos meteorológicos, tanto probabilísticos como deterministas, ya muestran que esa estructura inicial pueda ser depresión tropical. Dentro de los ciclones tropicales hay distintas categorías en función del viento en superficie. Estaríamos hablando de la categoría más baja, depresión tropical, con un viento en superficie sostenido por debajo de los 63 kilómetros por hora. Y ahí pues hay distintos escenarios, evidentemente en función del modelo, porque todavía quedan varias jornadas. En caso de que se forme y que trascienda y que ascienda hacia el norte, pues los modelos están señalando que se quedaría pues alejado a Canarias, al suroeste, ¿no? Sí es cierto que hay bandas nubosas pre-ciclón que podrían afectar a Canarias, nubosidad media y alta, y sobre todo las precipitaciones más cuantiosas a día de hoy, que todavía quedan unos cuantos días, a día de hoy las esperaríamos más bien a partir del final del domingo, ¿no? Casi madrugada del domingo al lunes, ¿no? El viernes, el sábado, viernes prácticamente no tenemos nada significativo. El sábado hay alguna probabilidad de precipitaciones en general pues débiles a localmente moderadas. Y ya las estructuras asociadas a ese posible ciclón las esperaríamos más bien ya entrada.
Es decir, que en el escenario, digamos, más fastidioso, vamos a decirlo así, estaríamos hablando de la tarde-noche del domingo, ¿correcto?
Exacto.
No sabes la alegría, David, que acabas de darle. Se me ocurre gente que tenga este fin de semana, entre otras cosas, eventos, bodas y este tipo de cuestiones, que deben estar poniendo velas absolutamente a todos los santos, ¿no?
Bueno, yo tengo la boda de mi hermana el sábado y ya me preguntó ayer. Es probable que llueva el sábado, pero no será asociado a todavía, es decir, hay bandas nubosas que podrían afectar el sábado a Canarias con una probabilidad alta, y son precipitaciones que entran del sur al norte, por lo tanto ni siquiera nos salvamos en zona sur, y débiles a moderadas, pero ya lo más cuantioso podría ser a partir de...
¿Ibas a comentar, Pepe?
No, yo soy de los que tienen una boda este fin de semana.
También,
no la tengo aquí, que la tengo fuera y tengo que viajar. Y,
hombre,
y
si la tienes en Boston, tampoco te debe preocupar mucho lo que pasa fin de semana.
Es en el archipiélago.
Vale.
Pero estaba pensando que lo mismo que metemos en la maleta el traje de la boda y tal, unas botas de agua, ¿no?
que queda estupendo, sí.
Pero claro, estaba pensando en el viaje de regreso, con lo cual me deja mucho más tranquilo el delegado de la EME diciendo que, oiga, mire, yo a medianoche estoy metido en la cama y oigo llover a través de la ventana. Pero de todas maneras, luego siempre nos encontramos con que esas cosas pasan en el mar, que ya está mojado.
Sí, que no arregla nada, ¿no? Yo me imagino que, David, debes sufrir mucho porque esto de tener tu responsabilidad se presta seguro a que constantemente te está llamando la gente para decir, oye, mira, que tengo una excursión el sábado, que tengo una boda el domingo, pero bueno, en cualquier caso. David, muchísimas gracias y no me quedo sin decirlo, vivan los novios.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un saludo y buen fin de semana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. A la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libby 100% sabor, solo fruta.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me he quedado yo dándole vuelta a lo de las bodas, Pepe. Las bodas al final se están convirtiendo en casi un programa de televisión, porque no sé si lo tienen detectado antes. Vamos a ver, estaba la ceremonia, almorzabas, bueno, un baile y tal y cual. Pero ahora es que cada 30 minutos pasa algo.
Exactamente, ¿no? Antes lo más notable que podía pasar era cortarle la corbata al novio y una liga a la novia, ¿no? Ahora eso viene ya predispuesto y sobre todo hay una celebración previa a la boda en la que los invitados e invitadas pues lo hacen y lo disfrutan de una manera diferente y cada uno por separado. Luego viene la boda donde habitualmente lo que se pone de manifiesto pues es la manera en la que todo el mundo va, más que los novios, que también, pero bueno, que ahora discutimos sobre todo. Y luego que está todo medido, está, hombre, antes hasta para los que llevaban un calzado incómodo, se las veían y se las deseaban, ahora te dan una zapatilla a media
exactamente, sí, por si estás incómodo. Y por otro lado también habría que hacer una advertencia, no hagan tantos esfuerzos por hacer la sombra al novio y a la novia, porque es tal el grado de engalanamiento que al final se difumina un poco el protagonismo de los verdaderos protagonistas, o sea que eso es un mensaje, bueno, de de buena fe, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Además, si hay bodas este fin de semana, que por supuesto las hay, porque madre mía que hay bodas ahora, pues en fin, que es un buen consejo. Pepe, que tengas una buena jornada. Rosa, pero buenos días. Estamos en plena transición, porque ahora entra José Cristóbal, gracias. Ahora entra ya Melisa, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Que estoy aquí, llevo toda la mañana diciendo, vamos a aprovechar que está Mayer un poco distraído y no se han atrevido todavía a hacer una maldad. Estoy yo que me voy a quedar con esas ganas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como Mayer está escribiéndome y diciéndome cosas, digo, pues calculo que están aquí todos bajo la presión aquí del jefe y no quieren salirse del verso. Pero bueno, me parece bien, ¿eh? Bueno, pues aquí lo dejamos y se quedan con Melisa Torres. Hasta mañana.